Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la Radio de Diario de Transporte. Seguimos hablando con los representantes sindicales sobre la jubilación anticipada de los conductores profesionales y de los coeficientes reductores. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Vega, Paco Vega, secretario general del sector de carretera y logística de Comisiones Obreras. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo plantea Comisiones Obreras ahora esta demanda ya que es colectiva, que pide todo el sector, del reconocimiento de la jubilación anticipada de los conductores profesionales a los 60 años y de que se apliquen esos coeficientes reductores por enfermedad y demás?
Bueno, nosotros seguimos defendiendo nuestra reivindicación histórica, ¿no? Desde hace ya bastantes años, ¿no? En estos últimos meses lo que tratamos es de generar un impulso, ¿no? Un impulso que viene a colación de la mesa de diálogo social abierta con el gobierno y que entendemos que esa mesa debiera dar respuesta a la reivindicación que estamos planteando para este colectivo, ¿no? Para este colectivo y algún otro colectivo. En este caso nosotros nos ceñimos al que es de nuestro ámbito, que son los conductores profesionales, ¿no?
¿Cómo es vosotros que sois los sindicatos mayoritarios que tenéis más contacto directo con la DAIA, con el Ministerio de Trabajo y Economía Social? ¿Cómo es esa disposición? Porque sabemos ese rumor que hay ahí, que todavía no se ha visto plasmado, que si se va a recoger en ese proyecto de ley de reconocimiento como profesión de riesgo la de los conductores profesionales, que hasta ahora no se había reconocido.
Bueno, no, obviamente no soy yo el que está en esas mesas de diálogo, hay otros compañeros que lo manejan. Ahora mismo lo que se está hablando es del reglamento de desarrollo precisamente para acceder a los coeficientes reductores. En ese sentido también se está viendo resolver los expedientes que habían sido solicitados a los ministerios en estos últimos años, y también se está abordando la remodelación o reformulación de la jubilación parcial, ¿no? En ese sentido hay una mesa de diálogo abierta y debemos de ser, por un lado, cautos para que el diálogo vaya fructificando. Por otro lado, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Para que esas conclusiones de esa mesa obviamente satisfagan a las pretensiones de nuestra organización sindical, ¿no? O de las reivindicaciones de nuestra organización sindical, ¿no? Dentro de ser cautos, tampoco podemos pecar de inacción, ¿no? Creo que es el momento, creemos que es el momento, creemos que la aritmética parlamentaria así recientemente lo ha manifestado, y por tanto lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir lo que se vota en sede parlamentaria, ¿no? Y en ese sentido, hace unos días se votó, ¿no? A una propuesta de Esquerra Republicana se votó la aplicación de coeficientes reductores, digamos, en esta profesión, ¿no?
Sí, pero tengo entendido que no era vinculante.
No, bueno, no, a ver, igual que hace en el 2009, si no recuerdo mal, también se aprobó en el Senado. A ver, 2012, perdón. El tema está, claro que no obliga, no es obligacional, no, no es obligacional, pero sí es un mandato del Congreso que se le dice al Gobierno, oiga, legisle en esta materia. Por tanto, ¿el Gobierno puede hacer caso omiso? Sí. Lo que no tiene mucho sentido, que los diputados del partido mayoritario del gobierno y de sus socios parlamentarios voten afirmativamente, y luego realmente quien tiene que llegar a la práctica, que es el Ejecutivo formado por esos grupos parlamentarios, no lo ejecute. Eso no tiene sentido. Sí, no es obligacional, no tendría sentido, y desde luego habría que preguntar el por qué no lo hacen o no cumplen lo que votan, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a aclarar de entrada que la jubilación no es obligatoria. Y no es para el asalariado tampoco. Puede uno estar trabajando, si se
Bueno.
encuentra perfectamente, 90 años, pero sí es un derecho reconocido que hasta ahora estaba en 65, que aquella reforma lo llevó al 67, pero aparte de eso partimos de la particularidad propia de la profesión.
Por supuesto. Nosotros lo que buscamos, generamos son derechos, ¿no? que es lo que creemos que tenemos que propiciar a las personas trabajadoras. Luego, obviamente, es la propia persona la que tiene que decidir sí o no, ¿no? En este caso, obviamente, hay argumentación bastante, bastante, o sea, extensa, ¿no? El por qué pensamos que en la profesión se tiene que adelantar la jubilación ordinaria, ¿no? Y lo que estamos buscando precisamente es ese adelanto de la jubilación ordinaria, como hay otros países que también la tienen. O sea, que no
Sí.
estamos pidiendo algo fuera de Europa.
Sí, porque además es una profesión muy característica que arrastra mucho estrés, arrastra unos cambios muy constantes de horarios, acaba arrastra unas presiones. Si ya de por hecho la carretera en sí es una profesión de riesgo, el conductor sí que es profesional, pero no somos humanos, somos personas, no somos máquinas. Entonces, yo creo que además, teniendo en cuenta que la edad media de los conductores profesionales, no solo en España, en Europa, la propia IRU lo ha dicho, que está superior a los 54 años, el propio gobierno y la propia sociedad deben tener conciencia de eso, ¿no?
Claro, conciencia no solamente tiene conciencia, ¿no? Conciencia podríamos tener las personas que desarrollamos nuestra profesión en esta actividad, ¿no? Ellos tienen datos, que es lo que puede faltarnos a la sociedad, o es lo que puede faltar o no tener todo a otras organizaciones o asociaciones. Ellos tienen los datos y hay una relación directa entre accidente y edad. Hay una relación directa. Obviamente, porque como persona, es decir, también la edad lleva aparejada una serie de patologías que se ven muy agravadas por el ejercicio de nuestra profesión. Y eso no hay varios estudios que lo demuestran, ¿no? Es decir, aquello de pasar muchas horas alejado de tu casa te conlleva obviamente a la automedicación, a no tratarse las patologías en el momento, o peor, o no tratarlas, a ir adquiriendo enfermedades que a lo largo de tu vida se te van agravando, ¿no? Hoy en día, los que trabajan en el sector y mucha más gente conocemos que es difícil encontrar a un conductor que no tenga la tensión arterial alta. Que no tenga azúcar, ¿no? En la sangre, que no tenga apnea, es decir, hay una serie que no esté aquejado del aparato musculoesquelético, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro que hay que las personas con la edad tenemos patologías, por supuesto. Aquí lo que estamos hablando es de un envejecimiento prematuro de la profesión, ¿no? De los conductores. Y ese envejecimiento prematuro está más que demostrado. El problema es que en este país parece ser que los coeficientes reductores pueden darse si es la administración pública quien los afronta económicamente, pero no se puede dar en el sector privado. Y esto obviamente hay que romper ese tabú y ese límite. El coeficiente reductor en esta profesión, igual que en otras, no me quiero olvidar de otras que también lo están reclamando, y es totalmente necesario. No solo porque sea de justicia, también por seguridad.
Que además
Seguridad humana,
estamos hablando de una
seguridad
profesión.
de otras personas, no solo de la persona trabajadora, también de todas aquellas personas que comparten las vías con los profesionales.
Estamos hablando de un problema que llevamos una racha de fallecimientos en la carretera, de accidentes, pero que un conductor de autobús va a ser responsable de 60 personas que lleva dentro si no se encuentran condiciones físicas o psicológicas adecuadas. Un accidente de camión sabemos lo que puede arrastrar. Además, un peligro, la cartera, los cortes. Yo creo que se hicieran cuentas en el gobierno del efecto, los costes secundarios de después de un accidente. No hablemos de muertos. Desgraciadamente, hay muchos compañeros fallecidos y la realidad es la realidad. El muerto se le entierra, el no está, pero queda el herido. Queda los costes que supone para el gobierno de seguridad social, de hospitalización, etc., etc., etc. Muchas veces uno no entiende por qué tanto técnico o tanto economista ahí no se pone a hacer cuentas. Lo que hablas tú de los coeficientes reductores, hay un estudio famoso que se hizo en la época de Felipe González sobre esto, que yo lo he visto, estaba muy perfectamente detallado y se metió en un cajón.
Por supuesto, por supuesto.
Y no nos enfrentábamos entonces a este problema de ahora de escasez de conductores,
De hecho, la propia ley actual se hace una ley precisamente para no conceder coeficientes reductores, y me explico. Es decir, cuando la ley se vincula directamente al acuerdo con la patronal, es decir, esto es imposible, es decir, ¿qué patronal asume los costes que conlleva unos coeficientes reductores? ¿Qué patronal lo asume directamente? Es decir, sí, asumir más costes laborales por parte de una patronal, pues no creo que esté, no solo en sus preferencias, simplemente no está en ningún papel. Por eso decía que aquí parece ser que cuando es la sociedad la que paga el coeficiente reductor, no digo que no lo merezcan esos colectivos, o sea, o que no lo necesiten esos colectivos, no digo eso porque es bastante probable, ¿no? Que sí que lo necesitan, pero la realidad es la realidad. Es decir, los últimos coeficientes reductores que en este país se han dado, todos van con dinero público, sufragado con dinero público. En este sentido, es decir, aquí se puede hablar mucho de los costes derivados de los accidentes, que por cierto son bastantes, ¿no? No solo el fallecimiento, por supuesto, simplemente esa incapacidad temporal que sufren, digamos, las víctimas de accidentes, ¿no? Pero también habría que añadir a todos esos costes, que también son calculables, fácilmente calculables, ¿no? Pero también a esos costes hay que añadirle, ¿eh?, la incapacidad temporal en este sector. Es decir, cuando una persona va adquiriendo una edad y sufre esas patologías, obviamente se producen incapacidades temporales, porque al final la persona va buscando de alguna manera poder seguir tirando para adelante. Y se sufre un abandono prematuro en esta profesión, porque hay profesionales que no pueden aguantar, que van buscando otra actividad, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, esos costes deben de formar parte de este debate, porque obviamente con una jubilación anticipada evitaríamos abandono prematuro de la profesión. Cuando se produce el abandono prematuro de la profesión, está habiendo un dinero que tiene que pagar la seguridad social, está habiendo un dinero que probablemente también estén pagando a empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que hay muchos costes que podríamos evitar, pero parece ser que la administración pública en este sentido le cuesta trabajo y hay que hacerle entrar a valorar ciertos colectivos, ¿no? No
Pero
solo son
bueno.
buenas palabras, que a día de hoy hay muy buenas palabras por parte del gobierno. No necesitamos esas palabras, necesitamos los hechos. Y hay varios colectivos en este país que hay que revisar la jubilación. Los 67 años pueden estar bien para ciertas profesiones, pueden estar o no, pero no todas las profesiones podemos llegar a 67 años con las actitudes físicas necesarias para desarrollar la actividad.
Pero por otro lado, hablas de la parte empresarial. Desde el año 2019, y estamos ya en el 2024, se lleva avisando de la escasez de conductores profesionales. Ahora parece que se ha entrado en materia de que jóvenes, de que incorpora mujeres, de que tal, de que cual. Y vemos una sociedad en que, bueno, los jóvenes ya, ¿no?, el que se va a la profesión porque era su padre o sigue con la empresa y tal, los jóvenes tienen su propia filosofía, como hemos tenido todos cuando éramos jóvenes, y tampoco es la solución traer mano de obra de otros países, que ya esa experiencia ya se ha vivido y sabemos que, vamos, nadie sale de su país si viviera bien, va buscando otras vidas mejores, pero cuando llega aquí se enfrenta con la realidad, porque es poner parches a una rueda que ya tiene demasiados parches, pienso yo.
Sí, bueno, a ver, escasez de conductores. Bueno, ya la palabra en sí, dicha en un país con la tasa de desempleo que tiene
Ahí.
este país, es un escándalo que se siga diciendo. Y yo entiendo que cada uno defiende sus intereses. El problema es que la propia administración compra el discurso de quien tiene intereses particulares en esto. Escasez de conductores, pues si uno se va al SEPE, uno está viendo que hay 100.000 personas pidiendo empleo como conductor. Por tanto, es decir, oye, ¿cuántos conductores necesita este país? Pues, oye, es que hay 100.000. Con una tasa de desempleo, altísima que tiene este país, que podríamos estar también, de alguna manera, formando a muchas más personas para que vengan a esta profesión. No se trata de escasez de conductores, se trata de que esta profesión ha dejado de ser atractiva. Y es un tema multicausa, no es una causa sola, porque alguien pudiera estar pensando que directamente estoy hablando de dinero. Precisamente no estoy hablando de dinero. El dinero es un factor importante. Todos trabajamos por dinero. Y muchos de los que tienen mi edad han comenzado en este sector precisamente porque era un sector bien pagado. A día de hoy eso no es, y lo sabemos, porque a día de hoy probablemente estamos ganando menos dinero que hace 20 años,
En un
probablemente.
estudio que se hizo así por encima que yo vi, aplicado al valor actual del euro y la evolución de la inflación y demás, en torno a un 30%.
Por eso estamos diciendo, el dinero es importante.
Menos.
Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, le vi el estudio. El dinero es importante, por supuesto. La gente trabajamos por dinero, ¿no? Aparte de que además nos dé placer o no nos dé placer, depende si uno hace lo que le gusta o no. En mi caso, obviamente sí que me gusta, ¿no? Pero el dinero no es el primer factor. Está el tema de la conciliación, está el tema de hacer atractiva esta profesión. El tema de la jubilación es un tema para hacer atractivo. Es decir, la jubilación haría más atractiva esta profesión. El tema de poder conciliar la vida familiar y laboral, por supuesto que haría. La formación de las personas trabajadoras hace atractiva la profesión. Una profesión. Es decir, es verdad que hoy en día las personas jóvenes, primero obviamente tienen más formación que hace 30 años, por supuesto que sí, ¿no? Y creo que pocas personas, sus hijos, tienen en la cabeza que sus hijos sean camioneros, ¿no? Es más fácil pensar que tu hijo sea abogado, sea médico, ¿no? Pero yo creo que el sentir la profesión, el tener orgullo de la profesión que tú tienes es lo que hay que buscar en el sector. Y me explico. Todo el mundo ve un piloto por la calle y de alguna manera se quiere ver en él, ¿no? ¿No? Porque pilota un avión, ¿no? Pero conozco a muchos pilotos que cobran menos dinero que un conductor de camión. Pero la sensación es distinta.
Sí,
Porque
no, ya veo.
uno entiende, es decir, yo soy piloto y me he ganado el puesto, ¿no? He estudiado mucho, ¿no? Tenemos un problema de formación. Venimos de una profesión a otra, pero en ese sentido nuestra formación creo que es bastante débil, ¿no? Fortalecer la formación para el acceso a la profesión me parece un tema capital en esta profesión. Por tanto, es decir, hemos creado un módulo, un grado medio, pero que no se utiliza, ¿no?
No.
Se sigue utilizando hoy en día, bueno, la típica autoescuela, no digo si hay formación de todo tipo, pero para mí esa formación tiene que ser reforzada, muy, muy reforzada. He conocido experiencias de formación de otros países y creo que España tiene un gran déficit en cómo forman, no solo los profesionales que conducimos el vehículo. También hay una debilidad tremenda en la formación en la formación y en los profesionales que hay dirigiendo empresas, ¿no? En ese sentido, por tanto, la formación en el conjunto del sector debería aumentar y obviamente subir entero, porque es uno de los principales problemas que este sector tiene. Tenemos que hacer atractiva, la formación hace atractiva, la jubilación hace atractiva, la conciliación de la vida familiar en una actividad móvil que no es nada fácil, no es nada fácil, se puede mejorar mucho. Y cuando al final no puedes mejorarla en todo lo que se necesita, ahí aparece la parte, digamos, punitiva o penosa, ¿no? Y por tanto eso se suplementa con dinero, por supuesto, con dinero.
Es que creo que hablamos, por ejemplo, el carnet de conducir es muy caro, el CAP es lo que es, no es teoría, no es práctica, y vivimos ese vicio español de que se estudia para aprobar, no para aprender. Se forman las autoescuelas para aprobar, para aprender. Nosotros, yo creo que estás hablando de formación de otros países, por ejemplo, en Holanda se les forma de otra manera, se les forma para, primero, de sus derechos laborales, se les forma para que sepan cargar, atar, estibar la mercancía, pero con práctica, no con teoría. Se les forma en la conducción, se les forma en entornos cerrados, se les forma en entornos abiertos. Y incluso la administración, por una parte, aquí se desprestigió muchísimo la formación profesional. Ahora parece que por necesidades del mercado, y un buen mecánico gana muchísimo más que un buen, desgraciadamente, o, bueno, un buen cirujano, ¿no? Y por el otro lado está la propia empresa, que yo creo que va en su propio beneficio tener gente bien formada. Vamos, yo no soy empresario, pero si yo tengo un camión que me ha costado 120.000 euros y me he invertido otros 50 o 60.000 en la, y tengo 200.000 euros en la carretera, y los confío a una persona, y me interesaría que esa persona estuviera bien formada y capacitada y descansara adecuadamente, porque va con 200.000 euros de mi propiedad, más el valor de la carga encima y más la seguridad laboral. Pero aquí no, aquí ti, se, hay otra filosofía diferente. O lo veo yo desde otra manera, ese sector pequeño, porque todo hay que decirlo, ¿eh? Lo hablamos ahí antes de iniciar la entrevista, que hay empresas que pagan convenio y cumplen muy bien y no tienen falta de choferes, pero hay un sector muy abajo que no. Tira, 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 ya veremos esto, lo otro, no. Y también el conductor tiene que saber cuáles son sus derechos, conocer su reglamento, conocer cuántas horas tiene que trabajar, saber que es una jornada especial, que no son 40 horas semanales. Es todo un conjunto de cosas, ¿no?
Ya nos encantaría que eso fuera así, ¿no? Conocer los derechos que tienen las personas
Derechos y
trabajadoras,
obligaciones, ¿eh? Los derechos.
por supuesto, por supuesto. En un sector que tiene una normativa específica, pues ya nos gustaría, es decir, va más allá de la normativa general. Sí, el déficit formativo precisamente, digamos, no solo a los conductores, también obviamente a la dirección de las empresas. No, no, no se apuesta. Tenemos un grado medio y solamente hay que mirar las plazas que salen. Es decir, ¿quién va a ir a estudiar un grado medio cuando te vas a una autoescuela y puedes obtener el
Sí,
carnet
porque además
ya?
ha hecho una FP que no les dan el carnet de conducir.
Claro. Bueno, pero podría avanzarse en ese sentido,
Sí.
es decir, oiga, si hacemos una FP, es un grado medio de FP, oye, del grado medio de FP deberíamos de salir con todas las titulaciones, ¿no? Y
Y con un
además con
carnet
la,
profesional, que debería de haber un carnet
efectivamente, por
profesional.
supuesto, y además con la parte práctica, como decía, cuando yo hablaba de experiencias en otros países, experiencias de ese tipo, experiencias de que primero la formación está en manos de la asociación patronal y las organizaciones sindicales, donde se crea, digamos, una entidad formadora que no solo forma al trabajador, como bien decíamos, en toda la normativa específica, también la normativa laboral, pero lo más importante, se forma en toda la parte práctica que conlleva, en este caso, bueno, pues el transporte de mercancía, obviamente a sujetar las cargas, los tipos distintos de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo forma y además se está formando las necesidades que el mercado está creando, porque las personas que están estudiando salen con un primer contrato hacia las empresas que vienen requiriendo y van formando a los profesionales que van necesitando, ¿no? No sé si tenemos que llegar a tanto, pero en cualquier caso lo que sí necesitamos es elevar el nivel de la formación. Y ya digo, no es tanto el precio de lo que hay que pagar por un carnet. Obviamente es importante, pero es que la escasez de conductores no viene por el precio del carnet. No viene por eso. Como decía, hay 100.000 personas buscando empleo. El problema que viene es por las condiciones laborales, sociales, etcétera, que se dan dentro de la actividad. Por eso no hay escasez de conductores, porque no hay ese atractivo. Si antes la profesión pudiera tener parte de los problemas que tenía a día de hoy, pero había algo atractivo, que era ganar dinero, que era
Pero
ganar
bueno,
dinero.
tampoco todo es dinero, ¿eh?
No, no, por eso lo decía, que esto es multicausa y que el dinero no está entre las primeras. Pero quería decir que parte de los problemas que tenemos a día de hoy dentro de la actividad, a lo mejor hace 30 años también lo había. ¿Y cuál era la parte atractiva antes? Bueno, más allá de que la mentalidad de las personas jóvenes fuera otra, que lo era, pero es que había dinero. Es que ahora ni una cosa, ni la otra, ni formación, ni conciliación, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero algo, ¿consideras conmigo que algo le pasa al sector cuando no hay conductores para el transporte de viajeros por carretera ni para el transporte de mercancías por carretera, y mañana la EMT de Madrid convoca 250 plazas y se presentan 2.700 personas?
Esto, claro,
Algo le pasa al sector, ¿eh? Y
yo
el
que
sector
soy.
se ve, el sector empresarial debería de hacérselo mirar.
Yo que aparte de liderar mi organización sindical, En España también pertenezco al Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Sindicatos del Transporte, ¿no? Esto es algo que tengo que explicarlo muchas veces. Decir, oiga, esto hay que separarlo, ¿no? Y que en el diálogo social con la Comisión Europea y las asociaciones patronales europeas y todo esto, oiga, no nos digan que hay escasez de conductores, al menos en España. No nos digan, por un lado, que hay escasez de conductores cuando tenemos las listas oficiales que dicen lo que dicen. Cuando una empresa pública presenta una oferta de 1.000 y se le presentan 5.000. Cuando grandes empresas de transporte no tienen ninguna escasez. Porque si hay escasez de conductores, hay para todos. El problema es que hay escasez de conductores por las condiciones laborales que se dan en muchas empresas. Por desgracia, demasiadas, ¿no?
Pero es que es eso. O sea, y eso es una realidad que todos sabemos, ¿eh? Todos sabemos. Lo que pasa es que no tiene sentido que una persona hoy coja un camión en Algeciras, se vaya a Suecia, tarde 45 días en venir a su casa, y luego, cuando vaya a hacer cuentas, gane menos que el que le descargó el camión o le cargó el camión.
Pues comparto totalmente la reflexión. Es decir, hoy en día, y cuando yo hablo de cambio de mentalidad de las personas jóvenes, más allá de que la mayoría prefieren tener su carrera universitaria, sus grados medios, etcétera, etcétera, luego hay otras personas que quizás no tienen esos conocimientos, no han querido tener esa formación y se han ido al mercado laboral, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no eligen esta profesión y eligen otra? Porque que en ese sentido tú has dado en la clave, es decir, oiga, porque prácticamente gano lo mismo, porque estoy todos los días en mi domicilio, porque salgo, tengo un horario de inicio y de final, porque salgo del trabajo y tengo otras actividades que me comportan en mi vida y por tanto no me voy a estar fuera de mi casa sin poder realizar otras actividades, sin tener conciliación. ¿Y dónde está el atractivo? Bueno, antiguamente algunas personas que nos escuchen, ¿no? Se decía, ¿no? De que, bueno, por lo menos veo mundo. Hoy en día las carreteras, obviamente, lo único que se ven son paisajes de carreteras
Sí,
con muchas.
se ve mucho mundo desde la carretera, sí. Puedes hacer
Efectivamente.
turismo si te quedas un fin de semana por ahí tirado.
Efectivamente. Efectivamente.
Porque si haces 24 horas, lo que pide el cuerpo es descansar. Y
Estamos.
entonces, yo creo que, a ver, el sector ahora le corre prisa. Pero es que no hablamos de España, la escasez de conductores es a nivel mundial. Porque, a ver, le podemos vender la moto, y perdón con todos mis respetos si no lo escucha, a un conductor indio, o que gana una miseria, un conductor filipino o tal, venderle esa moto que se vende de las televisiones, de la vida maravillosa, de este mundo en el que vivimos aquí en la sociedad occidental, que estamos en Europa, que estamos en tal, pero luego cuando llega aquí hay que adaptarse al nivel de vida de aquí, etc., 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 ¿no? Entonces la escasez es mundial. No hace mucho, creo que hace un año por ahí, una empresa de Estados Unidos rotulaba los camiones con necesito no sé cuántos conductores y pago $4.000 netos. Y no cobraba conductores.
Ya.
Entonces,
A
a
ver,
ver, es una profesión muy especial. Es una profesión que te tiene que gustar. Es una profesión muy particular. Pero lo que hablábamos ahí, y hablamos al principio, ¿por qué en España hay esa escasez cuando por la otra parte el sector se lo debe hacer mirar?
claro, es que, a ver, no podemos hacer un análisis global, ¿no?
No.
Al final hay que diseccionarlo, ¿no? No tiene nada que ver la situación que pueda haber, digamos, en un continente que en otro. No
Sí,
puede.
pero yo me refiero a que no es la solución traer gente de otro país.
Sí, por supuesto. Mira, eso no es
Todo el mundo
solución.
tiene derecho a ganarse la vida donde
Sí,
quiera y
por
ofrecerle
supuesto.
tal. Pero también cuando llega aquí tiene que tener las mismas condiciones dignas que lo que.
Claro, una situación que se da en nuestro país, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver lo que está sucediendo en Centro Europa con la escasez de conductores que lo que está sucediendo en España. Es decir, no puede ser. Es decir, estamos hablando de países que tienen pleno empleo y tienen escasez de conductores. Bueno, claro, pero es que parten del pleno empleo. España no es un país que parta del pleno empleo. Hemos sobrepasado, ¿no? Hace poco tiempo, no hace mucho, teníamos más de 4 millones, ¿no? Afortunadamente hemos bajado esa cifra, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos una tasa de desempleo muy alta. Por tanto, España no puede compararse a esos países. España no puede compararse porque también tiene los 100.000 demandantes, que si no son 100.000 en este mes, pueden ser 90 o 110.000, pero rondan los 100.000, ¿no? Por tanto, tenemos esa tasa. El problema que tenemos, obviamente, es la desafección sobre la profesión. Es decir, ese es el problema de España. ¿Que hay un problema de escasez mundial? Bueno, también porque las mercancías, el flujo de mercancías ha crecido enormemente, la globalización. Hoy en día se transporta de un sitio para otro y se está transportando en 24 horas. Hoy en día, con el e-commerce, ¿no? Hemos multiplicado el volumen de transporte muchísimo y, por tanto, se ha generado una expectativa sobre el transporte y el transporte ha crecido mucho por carretera. Ha crecido en los últimos años. Por tanto, esas son parte de muchas explicaciones, ¿no? Y como decíamos, es decir, donde hay pleno empleo y hay escasez de conductores, bueno, escasez de conductores y escasez de muchas profesiones. Pero en España la escasez es lo que es.
Sí, pero
Sí,
además
claro que hay.
vivimos en un país que depende muchísimo del transporte por
Claro,
carretera.
sí, precisamente porque tenemos
Por
un,
su orografía particular, claro.
efectivamente, y porque tenemos una, porque nunca en España, en este país, ha interesado otro medio de transporte de mercancía, ¿no? Porque no se ha invertido seriamente hacia otro tipo de transporte, ¿no? Pero en cualquier caso, mira, nuestro país tiene un dato que a día de hoy, digamos, llama mucho la atención en Europa, ¿no? Que es la entrada de conductores de terceros países. Sí, y esto retrata mucho nuestro sector. Tenemos un país donde tenemos más de 100.000 personas conductores de terceros países, ¿no? Esto es alarmante, muy alarmante. Como bien decía, claro, todo el mundo tiene derecho, por supuesto, todo el mundo tiene derecho y a ser acogido. Pero aquí lo que subyace es que no todas las personas que vienen de otros países, obviamente, se les aplica o realmente las condiciones laborales precisamente son las que debieran de ser, o no todos vienen como debieran venir, ¿no? ¿Qué está subyaciendo aquí? Con esta llamada, falsa llamada de la escasez de conductores, porque se le está abriendo las puertas y esta administración lo está haciendo a acuerdos con otros países, con terceros países, por los cuales de alguna manera importamos, ¿no? Personas trabajadoras, ¿no? Importamos. Pero precisamente para mantener a un sector totalmente en precario, que es este sector, ¿no? Y este sector está en precario, en condiciones laborales. Y voy a decir y voy a entonar. La culpa, por supuesto, también de las propias organizaciones sindicales que no sabemos atajar el fraude laboral o no hemos podido, no sabemos o no hemos podido atajarlo. Pero el fraude laboral en esta actividad que está a la flor, es decir, hoy en día se compite así. Por tanto, la propia administración en su dejación o en su relajación de las inspecciones de trabajo, de las inspecciones de transporte, está colaborando y con estas decisiones también, porque ya lo decía, es necesario que en España sea el primer país, ojo con esto, el primer país que en los últimos 3 años ha incorporado más conductores de terceros países. Estamos hablando de que todo lo que se ha incorporado en Centro Europa de personas de terceros, de países del este, ¿eh? Estamos hablando de todo eso. Es decir, bueno, pues España está marcando un hito histórico en Europa, con los permisos para conductores de terceros países. Bonito.
¿Y
Y eso es
por qué
importante.
se avanza en la inspección de carretera, que sabemos que son sanciones de, bueno, tacógrafo, disponibilidad, descanso, todo eso está muy bien? Pero ¿por qué no se avanza en la inspección laboral dentro de las empresas?
Bueno, yo creo.
¿Por qué vivimos en un país que, en un caso, que se le avisa que le va a ir una inspección?
Claro. Yo creo que el tema de la inspección de trabajo, ¿no? Primero, la escasez de recursos es manifiesta. Es manifiesta. Es decir, claro que faltan recursos de todo tipo. Faltan recursos. Quizá también falta impulso político de una inspección de trabajo. Ya sabemos de que quizá es como la grúa del pueblo, ¿no? La grúa del pueblo. Es decir, oiga, en campaña no retiren muchos coches que no sea que no me vuelvan a votar. Bueno, pues no sé si se da algo de esto, pero es una realidad. Nosotros venimos defendiendo que no puede haber una inspección de transporte que no esté cruzada con una inspección de trabajo. No puede haber una inspección de trabajo que no esté cruzada con una inspección de transporte. Esto tiene que ser así. Es decir, hoy en día yo creo que a nadie le puede valer que miremos, ¿no? Que si un conductor ha conducido más horas o menos horas, miramos, o sea, ha conducido más horas o ha descansado menos. Miramos eso y no miramos las horas que ha trabajado un conductor. Si esto no tiene sentido. No tiene sentido que veamos todos los días nóminas de todos los trabajadores donde la nómina está pagando 40 horas de trabajo. Eso es una realidad en el transporte, pero no es que vengamos a descubrir, nosotros no estamos descubriendo un continente. Esto lo sabe todo el sector, lo sabe toda la administración y, por supuesto, lo sabe toda la inspección. Ahora es muy difícil, obviamente, perseguir el fraude pieza a pieza, una aguja en un pajar, mientras que reunimos las pruebas sobre una empresa, sobre un grupo de trabajadores, etcétera. Estamos perdiendo el tiempo. No perdiendo el tiempo en sí, sino se nos están escapando, estamos tapando, digamos, un poro cuando tenemos una explanada abierta. Por
Sí,
tanto, madre
mientras
mía.
llega la ejecutiva y no es especial, esa empresa ha cerrado y sale operando con otro nombre.
Claro. Tanto es decir, hoy en día, cuando a mí me hablan de competencias desleales en Europa, yo digo, como el otro, sí, la hay y hay que, obviamente, hay que tratar de erradicarla, pero para competencia desleal la que tenemos en España. Y no porque tengamos el número de convenios, que por supuesto también en una actividad móvil el número de convenios no está ayudando, obviamente, para nada y responde más bien a tiempos pasados, ¿no? Pero competencia desleal, más allá de los convenios colectivos, fraude generalizado, el cómo se está retribuyendo mediante dieta, pues. Todos lo sabemos. El cómo no se cotiza todas las horas de trabajo, pues claro que se sabe.
¿Y cómo se deslocaliza la empresa del propio país a otra provincia? El convenio único, la gran palabra.
Bueno, ahí
¿Ahí qué
estamos.
dice los sindicatos? ¿Qué dice Comisiones Obreras?
Ahí
Porque, a
estamos.
ver, esto es un tema, este sí que es espinoso. ¿Qué convenio cogemos? ¿El
Bueno,
de
para.
Soria o Teruel, por ejemplo, que es el más bajo? ¿O cogemos el de Barcelona, que es el más alto?
A ver, yo creo que
Convenio único. Porque,
también hay que
a
bajar.
ver, un momento, un momento. Convenio único. Pero yo creo que debe haber un convenio único que a nivel nacional, el que haga transporte nacional, el que haga internacional, el que haga autonómico o regional, el que haga local y después las diferentes categorías.
Yo creo que en eso, para empezar, hay
Porque igual
que
trabajo hace a nacional el conductor de Murcia, que me perdone, que el de Bilbao. A nivel nacional e internacional. El autonómico es el autonómico, el regional es el regional, o el regional es el regional y el local es el local. El convenio único, me parece que ahora todo el mundo pide el convenio único.
bueno, no sé si algo habremos hecho nosotros o habremos contribuido. Pienso que sí. A ver, yo cuando llegué, cuando resulté elegido, ¿no? Y una de obviamente de cosas que llevamos, digamos, en nuestro programa de acción, ¿no? Obviamente era atajar esta competencia desleal que existe en el transporte de mercancías, ¿no? Y en ese sentido hay que salir de digamos, de la llamada zona de confort, ¿no? Claro que hay que defender la negociación colectiva que nos ha traído hasta aquí, por supuesto. Y es una negociación colectiva compartida. Cuando se firma un convenio, lo firman los empresarios y lo firman las organizaciones sindicales, ¿no? Y en ese sentido, por tanto, no hay que demonizar, ¿no? A aquello que se ha firmado. Ahora bien, eso responde a las necesidades actuales de la actividad del transporte, al menos en todo lo que tiene que ver con lo nacional y lo internacional, pues tenemos que ser realistas. No, ¿cómo va a responder? ¿Cómo una persona aplicando el convenio de Cuenca puede estar todos los días cargando en Madrid y subiendo a París aplicando el convenio de Cuenca? No tiene mucho sentido, más allá del fraude que esté cometiendo. Es decir, tenemos que ser realistas. En ese sentido, nosotros decimos y apostamos claramente por ir a una regulación nacional para abordar todo este tipo de situaciones. No demonizamos el ámbito provincial es existente y allá donde se mantenga, pues se mantendrá. Pero tenemos que ir a una homogeneización de condiciones en nuestro país. Esto no podemos engañar a nadie, esto no puede ser una cuestión de hoy para hoy, aunque sea muy necesaria, no puede serlo. Tiene que ser algo que sea sostenible en el tiempo. Sostenible en el tiempo. No podemos hacer cosas que luego no se sostengan. No podemos hacer que una empresa que hoy en día tiene unos costes laborales, de la noche a la mañana asuma el doble de costes laborales, ¿no? Y todos conocemos más o menos lo que podemos tener en los convenios más débiles. Por tanto, es cuestión de ir homogeneizando condiciones de trabajo. Creo que el acuerdo general a día de hoy va en muy buena línea. Y podría ir bastante mejor si obviamente fuéramos capaces de introducir todavía más novedades, ¿no? Pero en cualquier caso es importante que la mayor patronal asuma el debate de que tenemos que ir a la homogeneización de convenios colectivos y en ese sentido a un convenio colectivo, ¿no? Nacional y homogenizar salarios base, homogenizar complementos, homogenizar dieta nacional, dieta internacional, etcétera, ¿no? Yo creo que ese debate, la gran patronal de CTM, ASTIC también, pues son partidarios, creo que va en buena línea y creo que puede llegar a buen puerto. Me gustaría que tuviera poder decir, ¿no? Oye, vamos a tener un convenio nacional que nos mejore a todos. Pero yo creo que hay que ser realista, optimista y bajar la pelota al terreno de juego donde está. No podemos salir de la situación de 48 convenios colectivos, 47 convenios colectivos, y mañana tener un convenio colectivo. No. Porque sería irreal decir que vamos a coger el mejor convenio colectivo. ¿Cuál es el mejor convenio colectivo? Que también habría mucho que decir sobre
Claro.
cuál es el mejor. No, no. Tenemos que ser realistas. Pero hay que salir de la zona de confort. No podemos seguir diciendo que es difícil hacerlo. No podemos seguir diciendo que, hombre, que la negociación de Madrid o de Barcelona o de Málaga me lo invento. Decir, no, no, no podemos seguir anclados en el pasado. Estamos en una actividad móvil que a día de hoy estás cargando hoy aquí, mañana allí. Y por tanto tiene que tener la misma regulación y tenemos que evitar la competencia desleal. Y para eso necesitamos una misma regla de juego para todos. Y eso se llama convenio nacional, por supuesto que sí.
Que yo creo que al propio sector y al propio empresario le gusta, le interesaría. Y ya que hablas del tercer acuerdo general, ¿cómo va el tercer acuerdo general de
Uf,
transporte? Del que llevamos años hablando, ahí
sufrimos,
está. ¿Cómo está?
bueno,
¿Cómo está?
a
¿Cada
ver,
cuánto
no.
reunís? ¿Una vez al año? ¿Una vez a la semana?
Bueno, se puede decir
¿Cuando
una
alguien
vez,
llama?
se puede decir una vez al año y 5 minutos. No, no, la realidad no es eso, no es esa. Es verdad que con la pandemia sufrió una paralización, ¿no? Y que se retomó. Es verdad que ha sufrido, digamos, aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Y es verdad que hay un tema complejo que debemos resolver dentro del acuerdo general, ¿no? Y en ello estamos. Hemos avanzado mucho en todo lo que tiene que ver, digamos, con el transporte de mercancías, y estamos un poco, digamos, más desacelerados en todo lo que tiene que ver con la distribución, ¿no? En ese sentido, estamos tratando de que las patronales que están sentadas dentro del acuerdo general alcancen un acuerdo entre ellas. Yo creo que estamos en puertas de ello, ¿no? Y a partir de ahí puede ser que el acuerdo sea cuestión de meses. Yo creo que no me equivocaría si pasando por ese acuerdo que se tiene que dar entre las patronales sentadas, que creemos que está cerca o somos optimistas en que ese acuerdo llegue, esto debería ser cuestión de meses, ¿no? ¿Qué nos gustaría a nosotros? Que antes del verano, pero tenemos que ser realistas que no somos los únicos que estamos sentados en la mesa.
Paco Veos, ¿algo más que quieras contar?
Bueno,
Por
sí.
ejemplo, ¿qué dirías a... es un tema un poco... esa mala imagen del sindicato, que la gente se afilie, ¿no? Que bueno, que el sindicato está para defender al trabajador, ¿no?
Claro.
Aparte de que informarse de sus derechos y de dejar de confundir, aquí llegó uno a decirme que quien tenía que cambiar todo esto era la Guardia Civil. ¿Tú
A ver,
cómo?
no rehuyo la pregunta y la contesto, pero no me quiero olvidar de decir dos, tres cosas sobre la jubilación, ¿no? A ver, yo creo que el tema de la mala imagen, también las organizaciones también a veces colaboramos en la mala imagen. Todo no puede ser responsabilidad del receptor del mensaje. A veces también del emisor, ¿no? O de ciertos comportamientos, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, y además parto de una empresa, es decir, yo he pasado por todo, en este caso, por todos los ámbitos que tiene una organización sindical, pero recuerdo que yo soy presidente del comité de empresa de mi centro de trabajo y que yo cada 4 años no me someto a, digamos, a la elección de la organización sindical, me someto a la elección de mis compañeros de trabajo. Es decir, por tanto, es decir, oiga, yo le vengo diciendo a mis compañeros, es decir, la unión es todo. A veces los trabajadores nos perdemos en la crítica entre los trabajadores y no nos damos cuenta que esa crítica beneficia siempre a la patronal. El desapego sobre las organizaciones sindicales solamente tiene un gran beneficiado, que es la patronal. La separación entre trabajadores solamente tiene un beneficiado y siempre los perjudicados somos los trabajadores. Claro que las personas tienen que afiliarse. Claro que las personas tienen que defender sus derechos. No se defiende sus derechos en un debate en un banco de un paseo, que también yo creo que se defienden los derechos cuando hacemos unidad. Yo creo que las organizaciones sindicales son elementales de un sistema democrático, elementales y básicas y totalmente necesarias, con sus errores y con sus aciertos. Pero somos los trabajadores los que tenemos que cambiar cuando las organizaciones sindicales se equivocan. Somos los trabajadores los que tenemos que obligar a la dirección de las organizaciones sindicales a tomar el camino correcto. En definitiva, una organización sindical somos los propios trabajadores que estamos organizados. Un trabajador desorganizado está claro quién es el perjudicado. Lamentablemente en España no tenemos una tradición de afiliación. No la tenemos. Tenemos una baja afiliación, tenemos una baja afiliación en todos los sindicatos, no en ninguno en concreto, sino en todos los sindicatos. España, por desgracia, tiene muchos trabajadores y pocos afiliados. Es un gran error que cometemos los trabajadores. Yo creo que en ese sentido los derechos laborales no vienen, no caen del cielo. Los derechos laborales no hay un gobierno que se los saque de la manga y los implante, no lo hay. Los derechos laborales vienen por la pelea, vienen por la presión, por la reivindicación. Y las organizaciones sindicales no son señores sentados en una silla, simplemente son la punta de lanza de los trabajadores. Y si no nos gustan nuestros dirigentes, cambiemos nuestros dirigentes, pero no abandonemos las organizaciones sindicales. Mientras más seamos, más fuertes y mejores derechos seguro que tenemos, ¿no?
Aquí por los pocas ha pasado asociaciones de ASEP que se han formado en las redes sociales, nuestro CST, CGT, el anterior programa lo hicimos con una coordinadora sindical de trabajadores de transporte, el próximo que vendrá será OGT, esperemos que vengan todos. Todo, como Comisión Obrera apuesta por una unión conjunta de todos estos, en esta demanda concreta de la jubilación a los 60 años y la y el reducción de los coeficientes conductores, de reductores, que es en lo que coincide el resto, por una unión conjunta.
Bueno, pues es una,
Me
es un,
refiero a nivel de
ya.
no convocar un día una manifestación,
Bueno.
otro día otro, y a esta no voy porque son del otro color, y a esta voy yo porque esto no.
A ver,
Porque
a
la
ver.
demanda es igual, la demanda es la misma,
Bueno,
básicamente la misma.
no puede ser que la demanda sea similar, puede ser que los intereses aparentemente sean los mismos o no. Es una
No, dejarse de
cuestión.
colores y centrarse en eso.
Es
Luego
una
ya hablamos de cómo lo
cuestión,
hacemos.
digamos, a discutir. Y en ese sentido, Comisiones Obreras siempre está abierta a ese debate y a esa discusión. Es cierto que nosotros nos une, en este caso, a UGT, una acción sindical conjunta, ¿no? Aquello de la unidad de acción. Y en ese sentido tenemos que hablar con otro sindicato, en este caso con UGT, cualquier iniciativa a ese respecto. Obviamente los trabajadores no entienden de colores, lo único que entienden es de derecho, y en ese sentido deberíamos estar todos cómodos que todos participáramos en una misma dirección. Pero la dirección hay que encauzarla bien, y en ese sentido no podemos estar lanzando mensajes totalmente erráticos. En España no se puede acceder a coeficientes reductores a no ser que sea de acuerdo con la legislación vigente. Nosotros no podemos estar hablando de jubilación a los 60, a los 61 o a los 55, porque no es real. Es decir, no hay legislación que soporte esto, ¿no? En ese sentido, pudiera haber unidad de acción, desde luego nosotros. En ese debate estamos abiertos. En cualquier caso, lo que sí estamos planteando nosotros es un impulso en ese sentido. Para ello hemos convocado esa concentración el próximo 7 de julio. Para ello tenemos todas las iniciativas más allá de la mesa de debate que está habiendo ahora mismo dentro del Ministerio. Hemos planteado otra iniciativa ante la Administración y ante los partidos políticos. Y obviamente nuestra ejecutiva, ahora mismo estamos trabajando en un plan de acción, nuestra ejecutiva de comisiones, la ejecutiva en este caso de UGT, estamos trabajando en un plan de acción en el cual contempla una huelga general en este sector, ¿no? Y entendemos que el momento no puede ser otro. Los trabajadores deben de asumir en ese sentido. Que estamos en un momento culmen y que, por tanto, no debe de haber excusa de que si es tarde, de que tenía que haber llegado antes, de que no vamos a solucionar haciendo una huelga, etcétera, etcétera. No valen excusas. Tenemos que ser capaces, todos los trabajadores, todas las personas afectadas, de que la huelga sea un éxito. Comisiones Obreras pone por delante, obviamente, en ese sentido, se pone por delante. Y en ese sentido pone su nombre, su prestigio en la convocatoria de una huelga en el sector. Pero la huelga la tienen que hacer las personas que trabajan en el sector o las que trabajamos en el sector. Obviamente me incluyo, ¿no?
Muy bien, Paco Vegas, Francisco Vegas, pues agradecerte. ¿Algo más que decir? ¿Algo que te quieras que te queda por ahí?
A
Podríamos
mí
estar hablando unas horas, pero bueno.
me apasiona como ves. La actividad, como decía, al ser conductor, pues todo el tema me apasiona. Yo amo la profesión, me encanta la profesión, a pesar de sus pesares que tiene. Me apetece mucho trabajar por mejorar las condiciones. Tengo muchas ganas de cambiar. Estamos intentándolo, ya digo, llegué a la dirección de mi organización hace muy poco tiempo y tratamos de impulsar, ¿no? Tenemos muchas ganas, muchas ideas y esta de la jubilación, pues no deja de ser una de ellas, la del convenio, obviamente, la del convenio nacional, otra de ellas. Yo creo que son situaciones, ¿no? O algunas causas concretas que creo que vienen a cambiar y a salir del relax, ¿no? De la zona relax que antes decía, ¿no? Aquello de, bueno, todo, a ver lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que ni yo, ni mi equipo, ni yo hemos llegado para ver lo que se puede hacer. Nosotros queremos salir del relax y en ese sentido apostamos bastante fuerte y esperamos que la apuesta no sea fallida, ¿no?
Nosotros, por nuestra parte, o por mi parte, aquí en el podcast, la radio de diario de transporte, aquí estará siempre dispuesto para dar voz. Y aquí nos tenéis, y queráis. Seguimos hablando de la actualidad, porque seguiremos en la actualidad que nos interesa, por ejemplo, en su desarrollo. Si no tiene nada más que, pues, darte las
Nada.
gracias, la disponibilidad y bueno.
Nada, gracias a vosotros y bueno, y a vuestra disposición cuando queráis, pues por aquí estaremos.
Pues hasta aquí este podcast de la Radio de Diario.